Hola, aquí estamos de nuevo en el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Este es el programa número 318, en el cual vamos a estar hablando de la historia de la Biblia en castellano. También vamos a estar leyendo del Evangelio de Marcos, así que espero que se quede con nosotros.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Vamos a tomar unos días para hablar de las distintas versiones de la Biblia que están disponibles. Hoy vamos a ver una breve historia de las traducciones de la Biblia. Pero antes de ver ese tema, tengamos un momento de oración. Padre nuestro, Dios nuestro, gracias por todas las cosas que nos has dado, todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por tu Hijo Jesucristo y su sacrificio. Gracias por tu palabra que nos hace ver tantas cosas. Pedimos, Padre, que bendigas a cada persona que esté escuchando este programa, que nos bendigas a nosotros mientras que estudiemos tu palabra para que podamos conocerte mejor. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia se escribió en tres idiomas, hebreo, arameo y griego. En más o menos el año 390 después de Cristo, Jerónimo hizo una traducción al latín que se llamaba la Vulgata. Contenía 80 libros, los 39 que forman el Antiguo Testamento, los 27 de Nuevo y 14 que forman lo que se llama la Apócrifa. Y estos últimos libros no son aceptados por la mayoría de los cristianos y no se encuentran en muchas Biblias. Antes del año 600 de la corriente era, se habían hecho muchas traducciones de la Biblia en otros idiomas, pero en el séptimo siglo, la Iglesia Católica proclamó que solamente se podía usar el latín para las traducciones. Sin embargo, algunas personas se atrevieron a hacer traducciones adicionales, como Alfonso X, llamado el Sabio, quien editó una Biblia en español en el año 1280. Se conoce como la Biblia Alfonsina o la Española. Se tradujo del latín de la Vulgata. En el año 1455, Johannes Gutenberg inventó la imprenta y publicó una Biblia en latín. Con esta nueva invención de la imprenta, hubo una explosión de traducciones de la Biblia, con versiones en alemán, inglés y por fin en castellano. Francisco de Encinas tradujo el Nuevo Testamento del griego al español en el año 1543. En 1569, Casiodoro de Reina produjo lo que se conoce como la Biblia del Oso, una edición de la Santa Biblia en castellano. 30 años después, Cipriano de Valera realizó una revisión de la traducción de Reina. Así se creó la famosa versión Reina Valera, la cual ha sido revisada varias veces desde entonces, las últimas veces siendo los años 1909, 1960, 1977, 1989 y por última vez en 1995. En 1944, Eloino Nácar Fuster y Alberto Colunga publicaron la primera versión de la Biblia en castellano que fue autorizada por la Iglesia Católica. Luego siguieron muchas versiones, la Biblia de Jerusalén, la Biblia Latinoamericana, La Nueva Biblia Española, que luego fue publicado en versiones para las Américas, llamadas la Biblia de las Américas y la Nueva Biblia de los Hispanos. Está la versión popular, que también se llama Dios habla hoy, y la nueva versión internacional. En los próximos programas quiero analizar las versiones más comunes, más conocidas. Por ahora, basta decir que lo más importante es que usted lea y estudie la Biblia, en la versión que sea. Yo soy Timothy Archer, y este es el programa Lea la Biblia.
Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti.
Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida. Contiene las buenas noticias de salvación. Contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios. Volver a las Sagradas Escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com.
Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro...
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Estamos leyendo en el Evangelio de Marcos, el segundo de los cuatro evangelios que están ubicados al principio de nuestro Nuevo Testamento. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hoy vamos a estar leyendo del capítulo 14, comenzando con el versículo 53. Hemos visto el arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní y continuamos ahora viendo los eventos de la noche antes de la crucifixión. Leamos. Llevaron entonces a Jesús ante el sumo sacerdote y se juntaron todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio de la casa del sumo sacerdote y se quedó sentado con los guardianes del templo, calentándose junto a fuego. Los jefes de los sacerdotes y toda la junta suprema buscaban alguna prueba para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraban, porque aunque muchos presentaban falsos testimonios contra él, se contradecían unos a otros. Algunos se levantaron y lo acusaron falsamente, diciendo, nosotros lo hemos oído decir, yo voy a destruir este templo que hicieron los hombres, y en 3 días levantaré otro, no hecho por los hombres. Pero ni aun así estaban de acuerdo en lo que decían. Entonces el sumo sacerdote se levantó en medio de todos y preguntó a Jesús, ¿no contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado, sin contestar nada. El sumo sacerdote volvió a preguntarle, ¿eres tú, el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús le dijo, sí, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rascó las ropas en señal de indignación y dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes lo han oído decir palabras ofensivas contra Dios. ¿Qué les parece? Todos estuvieron de acuerdo en que era culpable y debía morir. Algunos comenzaron a escupirlo y a taparle los ojos y golpearlo, diciéndole, «Adivina quién te pegó». Y los guardianes del templo le pegaron en la cara. Así era la justicia de estos hombres. La ley de los judíos no permitían juicios nocturnos, pero eso no les importaba a estos hombres. Su único interés era condenarlo a Jesús y matarlo. Los testigos no podían ponerse de acuerdo, era un fraude abierto. Pero siguieron adelante. Cuando Jesús les dijo la verdad sobre su identidad como Mesías, lo condenaron a muerte. Ahora, vamos a ver lo que le pasó a Simón Pedro en estos momentos. Jesús le había advertido que a Pedro le faltaría la fe y que negaría a Jesús 3 veces. Pedro había insistido que no pasaría así. Pero vamos a ver lo que pasó. Pedro estaba abajo, en el patio. En esto, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro, que se estaba calentando junto a fuego, se quedó mirándolo y le dijo, «Tú también andabas con Jesús, el de Nazaret». Pedro lo negó, diciendo, «No lo conozco, ni sé de qué estás hablando». Y salió fuera, a la entrada. Entonces, cantó un gallo. La sirvienta vio otra vez a Pedro y comenzó a decir a los demás, «Este es uno de ellos». Pero él volvió a negarlo. Poco después, los que estaban allí dijeron de nuevo a Pedro, «Seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres de Galilea». Entonces Pedro comenzó a jurar y perjurar, diciendo, «No conozco a ese hombre de quien ustedes están hablando». En aquel mismo momento cantó el gallo por segunda vez. Y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho, «Antes que cante el gallo por segunda vez, me negarás 3 veces». Y se echó a llorar. Cuando estaban en el huerto de Getsemaní, frente de una multitud con palos y espadas, Pedro sacó su espada y atacó. Estaba listo para morir defendiendo a su Señor. Pero eso era antes. Eso era antes de que Jesús se dejó arrestar, antes de que fuera llevado a juicio. Además, Pedro estaba listo para pelear contra un ejército, pero no estaba esperando la sencilla acusación de una sirvienta. Su reacción fue inmediata. «No sé de qué estás hablando». Luego vino la segunda acusación y Pedro lo negó de nuevo. Y cuando varias personas se unieron a afirmar que Pedro había sido discípulo de Jesús, Pedro explotó con juramentos y malas palabras diciendo, «No conozco a ese hombre». Cantó el gallo. Yo creo que nunca cantó así un gallo, por lo menos nunca tuvo semejante impacto. Rompió el corazón de este pescador rudo, este hombre macho y fuerte. Salió de ahí, llorando amargamente. Se dio cuenta de que él había traicionado a su Señor. Eran dos que traicionaron a Jesús esa noche, dos de sus apóstoles que le decepcionaron, que fallaron, que no hicieron lo correcto. Judas lo traicionó vendiéndolo a sus enemigos. Pedro lo negó. ¿Y qué hicieron después? Los dos estaban arrepentidos, sintieron remordimiento, la angustia de haberle traicionado al Señor. Judas, con la tristeza del mundo, salió y se suicidó. Pedro, con la tristeza que es de Dios, se arrepintió y volvió al Señor. Es como lo que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, pues la tristeza, según la voluntad de Dios, conduce a una conversión que da por resultado la salvación, y no hay nada que lamentar, pero la tristeza del mundo produce la muerte. Cuando nosotros pecamos, podemos darnos por vencidos, alejarnos de Dios, cometer suicidio espiritual. O podemos humillarnos, tirarnos a sus pies, confesando nuestros pecados, buscando su perdón. Una reacción nos lleva a la muerte, la otra a la vida eterna. Tomemos el camino que tomó Simón Pedro. En los Salmos, David escribió: feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por calor de verano, así me sentía decaer. Pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Así lo vivió David, así lo podemos vivir nosotros. El perdón de Dios le espera. No duden en volverse a Él. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección: Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección: radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Se llenará de amor y de paz.